En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
Érase una vez un perro que nunca vio mundo, que nunca recorrió más allá de los 2 metros que le permitían su cadena, que sus años de vida se consumieron vigilando la entrada de una casa, cobijándose de la lluvia, del viento, del frío o del implacable sol en una caseta de cemento, pasándose las noches en una húmeda y roída colchoneta. Y en sus genes, su propia condena al ser incapaz de arremeter, atacar o rebelarse contra su carcelero, al no ser capaz de escapar de lo único que ha conocido en su vida. Al contrario, en sus genes una necesidad extrema de apegarse a esa figura humana, obviando lo cruel y miserable que es. Una figura humana a la que el perro de esta historia recibe cada mañana con una desesperada demanda de atención y cariño, seguro que también con gratitud por alimentarle una vez al día con las sobras de la cena, por colocarle un cuenco sucio con agua cada 3 o 4 días. Este perro que nunca vio mundo, en realidad son muchos perros. Este perro que nunca vio mundo no está en absoluto lejos de ti, ni de mí. Se encuentra en muchos pueblos. El perro que nunca vio mundo, ni verá mundo, está ahí atado a esa cadena cada minuto de su vida, cada hora, cada día, cada noche, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y una mañana como tantas pasarás junto a esa casa y enseguida te darás cuenta de que algo ha cambiado. Esa mañana el perro que nunca vio mundo no te recibe con sus ladridos neuróticos de guarda, con su agitación nerviosa tratando de arrancar la cadena. Hoy solo hay silencio. Nació atado a esa cadena y allí terminó su vida, si es que podemos considerar que alguna vez la tuvo. Hoy no aprecio un mínimo cambio en el rictus del miserable que condenó a ese perro. Hoy yo me siento casi tan miserable como él. Me corroe la culpa de presenciar una injusticia y no actuar de forma contundente para no meterme en problemas. Hoy, como decía, solo silencio. Y mañana, como si nada hubiera pasado, otro perro con sus ladridos neuróticos, con su inevitable deterioro, ocupará el lugar del que se fue. Otro perro más atado a la puerta de la casa, con una caseta de cemento y la misma sucia colchoneta como únicos elementos de protección, con el mismo cuenco de agua viciada, con las mismas sobras de comida esparcidas por el suelo, con la radical ausencia de lo que cualquier ser vivo necesita, libertad, y recibiendo como mucho la inútil mirada de lástima de los que por allí pasamos. Chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Egunon, buenos días, soy Jon Arraibí y os invito en nombre de todo el equipo de Café con Patas, de Ana a los mandos técnicos y Diana a la producción, a una nueva hora de radio, conocimiento y amor por los animales con los que convivimos. Hoy vamos a centrar gran parte del programa en conocer la realidad de algunas de las entidades de protección animal que tenemos en nuestro entorno. ¡Comenzamos! Y vamos a conocer los primeros minutos y de primera mano la labor de algunas entidades de protección animal aquí en Vizcaya. Para ello, desde este programa hemos querido reunir a personas que conocen muy bien la problemática del maltrato y principalmente cuando ésta adopta la forma del abandono. Tenemos con nosotros a Sonia Brena, de SOS Bilbao, también a Andu Palomares, de APA Pupi, y Adi Gallastegui, voluntaria de Galgoleku Bizkaia. Las tengo, bueno, a dos de ellas por teléfono, y a Adi la tenemos aquí en nuestro estudio. Y bueno, voy a presentar a Adi, que ya nos vaya contando un poquito, en primer lugar, cuál es la labor de Galgoleku, esta entidad en la cual tú participas como colaboradora, y cómo te introdujiste en este mundo.
Bueno, pues buenos días. Galgoleku principalmente se dedica al rescate de galgos. Acogemos galgos de toda España, nos los traemos a País Vasco principalmente, a que funcionamos en distintas comunidades autónomas, y una vez esos galgos están recuperados, los traemos a lo que es la casa de acogida y se lleva a adopción.
O sea, os centráis básicamente en esta tipología de perro, ¿no? En el galgo.
Eso es, ya que la problemática del galgo en España es devastadora, entonces decidimos concentrarnos un poquito en ellos y darles vía de adopción a lo largo de distintas comunidades.
¿Cuánto tiempo llevas más o menos colaborando?
Pues mi primera galga la adopté hace casi 10 años, pero realmente lo que es como voluntaria aquí en Vizcaya llevo unos 4.
Unos 4 añitos. También tenemos a Andu Palomares, que decía yo, de APA Pupi Bilbao, y a Sonia Brena. Yo no sé si os conocéis entre vosotras, porque estáis en el mundo de la protección de los perros principalmente. Y no sé si habéis tenido oportunidad de juntaros, de comentar.
Sí, al final hay muchas cosas que se hacen un poco en conjunto y nos conocemos, digamos, que todas las protectoras más o menos sabemos en qué ámbito trabaja cada una, quiénes son. Yo con Sonia creo que físicamente solo es que he coincidido una vez, pero con su compañera Leire sí que he coincidido más veces. O sea, que al final sí que nos conocemos un poco en el mundillo todos.
¿Podrías comentarme un poco la labor de APA Pupi, también una entidad muy conocida, ¿no? Al menos cualquiera que tenga una mínima relación con el mundo de los animales.
Sí, la protectora lleva más o menos en marcha desde el 2009, una cosa así, y de lo que nos encargamos es de cuidar y de buscar familias a todos los perros que entran en la protectora municipal de Bilbao, dejando claro que las instalaciones, todo aquello, pertenece al Ayuntamiento de Bilbao. Se nos solicitó la ayuda y entonces nosotras es lo que hacemos, intentar que esos animales estén en las mejores condiciones posibles mientras tienen que esperar y buscarles unas familias definitivas.
Sonia, respecto a SOS Bilbao, no sé si realiza exactamente la misma función que APA Pupi o tenéis algún otro tipo de matiz.
SOS Bilbao nace en el año 2003 y yo me incorporo también unos meses después. Entré, pues como tenía un interés por los animales, y fui a una reunión y desde entonces estoy en la protectora SOS Bilbao. Actualmente soy la presidenta y llevamos un montón de años. Actualmente nosotros tenemos un refugio canino propio y un refugio felino, y lo que hacemos es rescatar tanto perros como gatos de distintas perreras de España, pero también tenemos de acuerdos con algunos ayuntamientos de Vizcaya, y lo que hacemos básicamente es recuperar esos animales y buscarles familias en adopción. Luego también tenemos actividades educativas. Ayer, de hecho, estuve en un instituto, en el Instituto de Aixerrota, en Getxo, dando una charla. Pues eran chavales de primero de la ESO, pues un poquito para concienciar también. No solamente trabajamos en el ámbito de la recuperación de los animales abandonados, sino que nos parece importante también trabajar en el ámbito educativo para romper un poquito el círculo este y educar en la tenencia responsable a la gente joven. Y también tenemos actividades asistidas con personas que trabajan en entidades sociales que vienen a nuestros centros y están con nuestros animales acogidos. Bastantes cosas, pero bueno, sobre todo centrados en nuestro trabajo día a día, pues como el resto de las compañeras, la recuperación de los animales abandonados y la búsqueda de familias para ellos, claro.
Sabéis las tres que recientemente, concretamente en septiembre del pasado año, en 2023, se aprobó a nivel del Estado una nueva ley, ¿no?, de protección animal, nueva o la ley de protección animal, porque creo que previamente no había ninguna específica a nivel estatal. No sé cuál es vuestra opinión. Quizás comenzamos por ti, Adi. ¿Qué puedes decir o cuál es tu primera valoración?
Personalmente, desde Galgoleku nos sentimos muy desamparados, ya que los perros de caza no entran dentro de la ley de protección animal. Entonces, el galgo, por supuestísimo, es un perro de tipología de caza, así que no hemos notado ningún tipo de diferencia en nada.
Efectivamente, por negociaciones de tipo político, al final los perros de caza quedaron excluidos. Sí que es cierto que los perros de caza tienen que cumplir con la normativa previa. Otra cosa es hasta qué punto se cumpla, y eso seguramente tú lo sepas mejor que nadie. Andu, no sé qué puedes opinar. ¿Piensas que puede ser un paso hacia adelante a medida que esta ley vaya cogiendo forma, desarrollándose, que se queda corta, que es un paso, aunque sea mínimo, bien dado? Cuéntanos un poco tu valoración.
Pues yo estoy de acuerdo con la compañera de Galgoleku y muy dolida porque efectivamente los perros de caza son los perros, voy a decirlo así alegremente, ¿no? Pero los perros que quizás más maltrato sufren, y creo que esa ley debería de haber empezado por ellos precisamente, no dejarlo fuera. ¿Es un paso? Puede ser un paso, pero esa ley tiene muchos flecos, tendrían que corregirse muchas cosas, y sobre todo que una vez de que existe esa ley, se aplique, claro. Se aplique de verdad, no que luego llegue al final a un juez y casi casi pueda decidir lo que él quiera, sino que hay una ley, aplícala. De momento vemos que la cosa está muy flojita.
Sí, aquí tuvimos en este programa hace unas semanas al director general de Derechos de los Animales, el nuevo, vamos a decir, el señor Becerra, y él decía, nos comentaba, que la idea es que los próximos meses esa ley que está sobre el papel vaya concretándose en aspectos más detallados, ¿no? Pero efectivamente, una cosa es lo escrito en un papel y otra cosa es hasta qué punto se aplica, ¿no? Eso que se dice.
Que sobre todo, cuando hay una ley, marca que el caso tiene que ser A, B y C, si ya es C a B, ya no es aplicable la ley. Si se puede demostrar que una persona ha intentado matar a su animal, creo que es suficientemente grave. Lo ha intentado, no lo ha conseguido porque igual alguien lo ha frustrado, pero si no, ese animal estaría muerto. Creo que no hace falta que llegue a la muerte de ese animal para poder aplicar una ley por maltrato. Entonces hay muchas cositas ahí que tienen que pulir.
Sonia, ¿qué opinas al respecto?
Por supuesto, el tema de que los animales auxiliares, porque bueno, hablamos de los perros de caza, pero también de los perros de guarda de ganado, los perros de trabajo, los perros de deporte... Sí. Quedan fuera de la ley de bienestar estatal. Sí que es cierto que aquí en el País Vasco tenemos una normativa que salió en el año 22, que no llega tanto, aunque sí tiene algunas exclusiones para los perros principales, animales auxiliares que los llaman. Pero bueno, aquí por lo menos en Euskadi nos ha llegado a sacarlos de la ley de protección animal que tenemos, que por cierto también deja bastante que desear. Tiene cosas buenas, pero tiene mucha reglamentación que sí que parece que el señor Becerra pues, ahora están trabajando pues, en el tema de registros, maltratadores, bueno, hay mucha reglamentación que a veces es el problema de las leyes, ¿no? Ya no solamente que luego se apliquen o no, esta es una ley de protección que tiene unas cuestiones que antes no se valoraban. No, claro, el tema de que exija una reglamentación tan importante todavía va a retrasar bastante los efectos que pueda tener. Y luego, por otro lado, ha habido también conflictos de competencia con la ley vasca. Algunos artículos, incluso, que de hecho creo, ayer el otro día estaba revisando el artículo 18, que tiene que ver con las políticas de las administraciones para fomentar la tenencia responsable y políticas a favor de la protección animal, aquí no se van a aplicar. O sea, estos son acuerdos incluso entre partidos que todavía aquí la han cortado un poco más. Pero sí que es cierto que el mayor problema que nosotros valorábamos y que bueno, todas las organizaciones protectoras hemos puesto el grito en el cielo y no se nos ha hecho caso es el tema de los perros auxiliares que han ido afuera y bueno, hablan de una reglamentación específica que ya veremos en qué queda la cosa. Y luego, bueno, sí que tiene cuestiones interesantes como el control de la cría, que parece que por ahí va a ir un poquito más la cosa muy relevante, ¿no? Que se controle el tema de la cría o de la gente que tiene las carnadas. Digamos un poco a lo loco, pues eso esperemos que se empiece ya a cortar un poco por ahí.
Andú, ¿me pedía el turno?
Es que si echamos un poco la vista atrás, hay leyes que llevan décadas esperando un desarrollo legislativo que a día de hoy no ha llegado. Entonces, desde Galgolecu, realmente lo que esperamos son más medidas de control y más proactividad por parte de las instituciones y autoridades, sobre todo, más que un desarrollo de ley como tal.
No, es que de hecho la antigua ley de protección animal del País Vasco, la del 93, nunca se desarrolló. O sea, también tenía reglamentos que no se desarrollaron en los 20 y pico años que estuvo implantada. O sea, claro, el problema es que puede ser un papel, el papel, como dice una compañera, lo está todo, pero si tú no tienes un reglamentario, ya puedes poner todas las especificaciones que quieres, que eso no queda registrado de una manera adecuada, no se va a desarrollar. Y luego, como decía la compañera Andrew, si luego nosotros presentas ante un juez pruebas, que nosotros tenemos un montón de... Estamos en unos casos de corte de orejas de los perros villanos de las encartaciones, que nos están archivando con cosas que son increíbles y con personas que están admitiendo que han cortado las orejas a los perros delante de un juez y las archivan. Pero eso digamos que es un poco aparte, ¿no? Es penal y demás, tampoco vamos a mezclar las cosas, pero sí que es interesante que la gente sepa que, bueno, una ley, si luego al final no se desarrolla convenientemente, se queda en nada.
También quería preguntaros, vosotras que seguro que tenéis, bueno, vivís en primera línea de trinchera de batalla, un fenómeno terrible como es el abandono de perros y el abandono de gatos. ¿Qué motivos aduce una familia o una persona para deshacerse de su perro? Andu, no sé si puedes contarnos un poco.
Motivos te dan muy diferentes. Está la persona que llega y te dice, sinceramente, mira, tengo este perro desde hace 12 años, me está dando problemas, es viejo, toma, no lo quiero, o los que ponen otro tipo de excusas, pues que he tenido un bebé, o voy a tener un bebé, o es que mi hija tiene alergia, o es que me voy a cambiar de casa, me he quedado sin trabajo, cada uno te puede dar sus circunstancias, que sea verdad o que sea mentira, también puede ser. Muchos de ellos creo que tienen solución. Si no hay solución, pues bueno, pues prefiero que me lo des a mí o a cualquier otra protectora, que no que le pegues un tiro y lo dejes en el monte tirado, por ejemplo, ¿no? Como a veces, si no podemos cogerlos porque no hay sitio, o económicamente la protectora no puede hacerse cargo de más, lo que sea, y es con lo que primero te amenazan. Ah, pues si no me lo coges, lo voy a matar. Ya. Muchas veces te ves ahí contra la espada y la pared.
Sonia, ¿en qué condiciones llegan estos animales? Entiendo que habrá un poco de todo, ¿no? Habrá perros que llegan perfectamente en lo físico, en lo emocional, a nivel mental, pero también os encontraréis algún caso de perros que no llegan en las mejores condiciones, ¿no? Sé, cuéntame un poquito.
Pues es que hay de todo. La verdad es que hay la casuística, pues como bien dices, puede ser desde animales que están perfectamente, que andaban por ahí, bueno, les han cogido y andaban sueltos, se les ha conseguido perfectamente. En el caso de los perros, como bien sabes, los perros, el entorno del perro es el ser humano. O sea, ya de momento hay una ruptura con vínculos que son importantes para la propia especie. Pero sí nos llegan casos de perros físicamente muy maltrechos, con desnutrición, cachorros en unas condiciones de parásitos, y luego pues casos de perros de cuando son recogidos en la calle, digamos, de perros con problemas de conducta de miedo, pues es bastante habitual. Sí que es cierto que ha comentado también Anduriña el tema del, bueno, también se ha hablado el tema de los motivos. Efectivamente, llegan bastantes motivos de perros con problemas de conducta. Ya si nos podemos hablar de las modas, ¿no? Aquí en Vizcaya el tema del pastor belga es una desgracia. Son gente que adquiere perros o que les llegan perros que luego no son capaces de manejar, que acaban desarrollando unos problemas de conducta muy serios y que las protectoras hacemos lo que podemos, pero no siempre tenemos ni los medios ni los conocimientos para poder trabajar con los perros. Y cuando uno no tiene responsabilidad, no es responsable en la tenencia, pues el problema siempre lo acaba pagando el perro.
Adi, cuéntanos un poco desde Galgolecu.
Realmente llegan en condiciones que, bueno, muchas veces dejan sin comentarios, desde cicatrices de haber arrancado el chip, a heridas por las que ya no sirven para la caza, como pueden ser lesiones de patas, bueno, obviamente delgadez extrema, úlceras por todos lados, obviamente infestados de parásitos, ya que cuando están allí no tienen ni nada, o sea, absolutamente nada.
Cuidados veterinarios es una utopía, ¿no?
Sí, realmente.
Que los tengan, vamos.
Sí, y bueno, una vez llegan aquí, nosotros no tenemos refugio como tal, funcionamos todo con casas de acogida, que bueno, aprovecho para decir que son la base fundamental, por lo menos de Galgolecu, y que se necesitan siempre, todas, muchas, las que sean posibles. Y pues bueno, cuando están aquí realizamos un protocolo veterinario bastante estricto, como con todos nuestros perros, y se les hace lo que haga falta, por supuesto, porque normalmente llegan en condiciones, ya te digo, que son lamentables.
Comentabais hace, creo que Sonia comentaba, estas modas, ¿no?, que hay relativas a determinadas razas, como el pastor belga Malinois, es un buen ejemplo. No sé si estáis percibiendo, es una llegada de perros específicos, lógicamente en el caso de Galgolecu, como os centráis en el galgo, quizás no, pero en el caso de SOS Bilbao y APA Pupi, ¿no os estáis recibiendo un porcentaje mayor de perros de determinadas características, como este pastor belga Malinois? Y luego quería preguntaros si hay algún perfil de perro que es mucho más difícil de que encuentre un hogar, ¿no?, de encontrar un hogar.
Sí, tenemos muchísimos Malinois. Hemos notado esa moda, y como comentaba antes Sonia, creo que la gente lo coge porque es un perro que físicamente es precioso y tal, y realmente no sabe el tipo de perro que es y lo que necesita ese perro, y la gente luego pues no puede manejarlo y los abandona. Sí que tenemos unos cuantos, de diferentes edades además, ¿eh? Hemos visto además que se abandonan, este tipo de perros se abandona más bien más jóvenes que mayores, por lo que la gente enseguida se cansa de ellos.
Sí, bueno, al final es que, insisto, es un problema muy serio. Cada vez hay más personas. De hecho, yo ayer estaba por Bilbao. Yo vivo en una zona rural y me parece terrible la cantidad de perros de esa tipología que veía por Bilbao paseando, ¿no? Yo tengo una y siempre digo a la gente, o sea, tú sacas el carnet de conducir y no te coges un Ferrari. Pues esto es parecido. Pero bueno, dentro de tipología de perros que son muy difícilmente adoptables, siempre están los PPP de cualquier edad. Me imagino que Andúes en el centro de Bilbao hay un montón, porque las limitaciones que hay para su tenencia son muy restrictivas, y la gente les echa mucho para atrás, y esos perros sufren muchísimo cuando están encerrados en jaulas, se acaban rayando mucho, y el paso del tiempo para ellos es una losa enorme que otros perros seguramente se adaptan mejor que ellos. Los pastores belgas también lo llevan fatal, y luego la edad también es una cuestión, la edad y el tamaño. A partir de los 6 años, perros de razas grandes lo tienen muy difícil, ¿no? Entonces, esos tres tipos, yo diría siempre los perros considerados de potencialmente mal llamados, potencialmente peligrosos, pero considerados así administrativamente, perros ya de cierta edad y cierto tamaño, y ahí ya la cosa se complica. Perros de negros también. Parece, sí. Mi sensación es que a la gente les parecen como más fieros o más peligrosillos.
Totalmente de acuerdo. Pues si la audiencia quiere echar un vistazo en la página web de Pupi, va a ver que el 80% de los perros que hay en adopción son PPP. Entran y luego, pues eso, la gente, todos los trámites que tiene que hacer, le echa para atrás. El hecho de que a veces igual no sabes de dónde vienen, entonces tienen la creencia de que sí han sido utilizados para peleas, ya van a ser siempre así. Y no es así. Y es más, puedo decir que de los perros que se adoptan, son de los que menos devuelve la gente. O sea, les cuesta salir porque de verdad son perros estupendos. O sea, no tiene nada que ver.
En esta ley que se aprobó el pasado año, en origen estaba incluida una reforma, la derogación de esa lista de perros potencialmente peligrosos. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de trabajar en mesas con el gobierno a la hora de preparar una prueba que evaluase al perro individualmente, no por su raza, y eliminar esta lista. Finalmente, pues me imagino que también por estos debates políticos, estos intereses que a veces las personas de a pie no entendemos, se ha quedado la cosa igual. Veremos si se acaba reformando, pero parece que es un estigma, es una losa muy grande, ¿no?, para este tipo de perros, que ya una propia ley les catalogue, ya solo por nacer así, cuidadín, ¿no? Entonces,
además,
unas dificultades enormes.
Eso fue una gran desilusión, porque había muchas esperanzas con que eso se trasladó, que era casi 100% seguro de que eso iba a ir en la ley, y eso fue un bajón tremendo, porque había muchas esperanzas de poder liberar a esos animales, porque al final si todos los que se encuentran en perreras o centros de recogida los podemos considerar de cierta manera presos, es que para ellos es prácticamente cadenas perpetuas, y había muchas esperanzas en que eso cambiase, ¿no? Pero al final sí que es cierto, hubo mucha presión, hay mucho desconocimiento y falta de conocimiento de los propios políticos, porque en muchos países ya esas legislaciones, en Italia se retiró también, ya no existe la legislación. En Inglaterra, por ejemplo, siguen muy insistentes con eso, pero otros países no las han ido retirando porque se han dado cuenta de que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la propia especie el definir un perro por unas características morfológicas o de raza que sean potencialmente peligroso para los humanos.
Y de lo importante que es que algo así se lleve a cabo. Se consideran potencialmente peligrosos no por su carácter, sino por una morfología. Entonces, a mí que alguien me explique por qué si un perro de cierta raza en Euskadi no es considerado potencialmente peligroso, pasas a Cantabria y sí lo es. El perro morfológicamente sigue siendo igual. Entonces, me parece muchísimo más importante que a la persona que quiera tener este tipo de perro se le obligue, digamos, a pasar por un curso, por un algo para saber cómo educar a tu perro. Así casi te diría que lo deberían de hacer todo el mundo, porque tener un pastor alemán no es un PPP y es un perro, por ejemplo, pues con una fuerza y una mordida dura.
En la ley hay previsto el famoso curso, que ya veremos cómo se gestiona.
A ver cómo va, sí.
cómo va
pero
a ir
que me hace gracia,
y qué es lo que se va a
hacer. Me hace mucha gracia el tema de la morfología. ¿Qué pasa? Que mi perro se metamorfosea como los Power Rangers si paso de Euskadi a Cantabria.
Y en el mismo Euskadi todos sabemos, o sea, qué diferencia hay entre un villano de las encartaciones y un...
Y un pitbull, exactamente.
Por ejemplo, ¿no? Te quiero decir que... Es una ley que no tiene ni pies ni cabeza, todos lo saben, incluso los que la redactaron lo saben, los que más o menos ya se sabe cómo se gestó aquello, todo el mundo lo sabe, pero hubo una presión social para que ciertos perros fueran, digamos, controlados de alguna manera, y allí se metieron perros que ni siquiera la policía municipal sabe reconocer, porque estoy segura que nadie sabe cómo es un Tosa Inu o un Akita Inu de la policía municipal, en general nadie sabe cómo son, pero ahí están. Y en fin, pues ha causado mucho sufrimiento y lo sigue causando.
Saltando un poco de tema, hablando lógicamente de lo mismo, ¿qué requisitos debería tener una persona que acuda a Galgoleku para adoptar un perro de vuestra asociación? Luego sale la misma pregunta a Sonia y también a Andu. Entiendo que hacéis algún tipo de valoración, ¿no? De a ver si ese perro y esa familia o esa persona encajan.
Realmente el requisito como tal, ganas. O sea, ganas, implicación de que ese perro una vez entra por la puerta es parte de tu familia y que ahí Galgoleku va a estar para apoyarte en lo que necesites, darte los consejos que necesites, las pautas que necesites, pero implicación, básicamente. Nosotros lo que pedimos es realizar un cuestionario previo que nos llega contando un poco lo que son las necesidades de la familia respecto al perro que va a llegar, y nosotros ya tenemos un Excel con muchísima información sobre todos los perros, de las necesidades que tienen esos perros respecto a la familia que realmente necesitan. Sí. Entonces, una vez llega el cuestionario, se gestiona en la comunidad autónoma que sea, y lo que solemos hacer es quedar con la persona, hablamos con ella, vemos un poco, hablamos lo mismo, un poco de necesidades, expectativas, un poco rangos de edad, es lo que solemos dejar decidir, y ponemos un par de propuestas sobre la mesa. Imagínate, pues podrían encajar Henry y Argy, por ejemplo. Sí. Y una vez se intenta que esas personas conozcan a los perros, si es posible, muchas veces no es posible, ya a partir de ahí un periodo de adaptación. Un periodo de adaptación que no son ni 4 días, ni 7 días, y muchas veces ni 1 mes y medio.
No, meses, ¿no?
Sí, porque muchas veces la excusa así un poco por excelencia es inadaptación del perro al nuevo hogar, y realmente es que es un proceso complejo y largo. O sea, no podemos pedir que un perro que ha sufrido tantísimo como puede ser cualquier tipo de galgo, luego se adapte en una semana a lo que es vivir en ciudad, vivir con personas, salir a la calle. Muchas veces tienen que empezar de cero. Tenemos la suerte que al venir de casas de acogida normalmente ya tienen bastante camino hecho, pero me da igual, es un cambio. Entonces realmente ganas y compromiso.
Andu, cuéntanos un poco cómo hacéis esa valoración de si el perro puede encajar con esa familia o con esa persona en particular.
Sí, a ver, al final, porque yo creo que todas más o menos trabajamos un poco parecido en este aspecto, como decía la compañera de Galgoleku, pues se hace un cuestionario. En nuestro caso, como el centro no es nuestro y no permiten la entrada a las personas allí a ver así los perros, nosotros lo hacemos a través de nuestra página web. Si alguien está interesado, se mete en la página web, puede ver qué perros hay, tienen un poquito de información sobre cada perro y nos mandan un email diciendo, pues a ver, qué perros les podrían encajar a ellos. A partir de ahí se hace un cuestionario a la familia, porque claro, somos nosotros las que conocemos a los perros y a lo mejor los perros que ellos han elegido pues no son para claro, esa familia. Porque igual son perros con mucha energía y me están hablando de que trabajan muchas horas fuera o que no les gusta hacer deporte, entonces es como, esto no va a funcionar. Una vez de que vemos que el perro puede encajar en esa familia, pues ya firmarían un contrato de adopción y demás, se lo llevarían y, como decía un periodo de adaptación, que es súper importante y que hay que tener paciencia, porque cada perro viene de un mundo. Si ha estado en una casa de acogida, efectivamente, pues ya viene con ese un poco del trabajo hecho, pero hay perros que entran en la perrera directamente y tienen la suerte de que alguien se interesa por ellos al de poco tiempo. Hay veces que ni siquiera sabemos de dónde vienen porque han sido encontrados en la calle. Ya. Entonces hay que ir viendo el perro cómo va reaccionando y paciencia porque necesitan una adaptación. Así que responsabilidad, sobre todo pedimos responsabilidad a la hora de dar el paso.
Sonia, por último nos quedan apenas, chicas, un minuto. ¿Qué modalidades de colaboración, vamos a decir, la más conocida probablemente sea la adopción, ¿no?, de un perro que pueda encajar con nosotros y que necesite un hogar, pero hay muchas otras formas de colaborar, ayudar a estos perros, ¿no?, y ayudaros a vosotras como entidades que trabajáis con ellos. No sé si puedes contarnos un poco las opciones.
Bueno, a ver, en nuestro caso, claro, tenemos, el centro es propio, nosotros trabajamos con los perros, estamos con ellos y la verdad es que nuestros perros son unos privilegiados porque se pasan durante el día corriendo, jugando, pero sí que les falta información y les falta el tema de enriquecimiento, que es salir del centro, los paseos, y eso es imprescindible, la colaboración del voluntariado, ¿no? Que acudan al centro, le sacan de paseo, se acostumbran a conocer distintos entornos, estar con otras personas y bueno, a la vida que en teoría van a tener una vez que sean adoptados. Pero el voluntariado no solamente hace esto. Entiendo que mis compañeras también, igual que nosotros, realizamos distintos eventos donde el voluntariado es súper importante que acuda para recaudar fondos para mantenernos, ¿no? Como entidades, somos entidades que vivimos básicamente de donaciones de las personas puntuales y tenemos unos gastos enormes, como ha comentado la compañía Galgolecu, cómo llegan los animales, los cuidados veterinarios que necesitan y todas las organizaciones protectoras. Necesitamos y unos fondos muy importantes para poder mantener a estos animales y darles el bienestar que requieren, ¿no? No solamente gastos veterinarios. Para eso el voluntariado es fundamental para la organización de los eventos y, insisto, en nuestro caso también para estar con los perros y poderles dar una vida mejor. Creo que donde en Pupi también hay voluntarios que pueden acudir, pasear y demás.
Y luego está también, por último, las casas de acogida, ¿no? Que brevemente, básicamente es que una familia, una persona tenga un perro de manera temporal, que haga esa adaptación del perro a una familia, etcétera. Ese perro no está en una instalación, está en un ambiente, vas a decir, familiar, y llegado el caso, pues se iría con una familia final. Chicas, no nos queda ya nada, pero os quería pedir una última reflexión o una última petición, 10, 15 segunditos cada una, de cara a qué le diríais a la audiencia a la hora de tener un animal con el que convivir y qué responsabilidades supone y qué cosas tenemos que hacer mejor como sociedad, ¿no?, respecto a este asunto.
Empatizar. Yo creo que muchas veces tenemos un concepto muy erróneo de lo que es un perro y de lo que pasa a ser cuando pasa por el marco de nuestra puerta para formar parte de nuestra familia. Entonces, realmente empatizar con el pasado del perro, darles tiempo y sobre todo asesorarnos en educadores que consideremos que trabajan bien, siempre desde un punto de vista muy amable para el perro, como tiene que ser, porque si no es amable no es educación, y poco más.
Andu, ¿nos cuentas tú también un poquito qué dirías a la gente que nos está escuchando?
Sí, pues que se piensen muy bien las cosas antes de dar el paso, que si no han tenido un perro nunca, que se informen de lo que es y de lo que implica tener un perro, que no es un jefe que hoy te guste y mañana no, que va a ser para 12, 15, 18 años y que va a ser un miembro más de tu familia, por lo que le tienes que estar dispuesto a darle lo mismo que le darías a un hijo o a un hermano o, vamos, a alguien de tu familia.
Sonia.
Bueno, pues básicamente que piensen en las necesidades de los perros y no solamente en las necesidades humanas, que piensen en ellos como individuos con personalidades, con gustos, con expectativas y con derecho a la felicidad. Y a veces eso no siempre es compatible con nuestra vida o a veces eso nos supone un esfuerzo y tenemos que ser capaces de darlo.
Pues con estos tres mensajes nos quedamos. Agradeceros la presencia aquí en nuestro programa y, bueno, que nuestra audiencia también pues tome un poco nota y esa responsabilidad, esa empatía, un montón de cosas que nos hacen falta un poco en general, pero con los perros y los gatos en particular yo creo que lo necesitamos mucho, ¿no? Así que muchísimas gracias, Sonia, Andu, Adi, y bueno, volveremos a charlar. Eskerrik asko.
A ti, muchísimas gracias.
A vosotros. Ánimo, compañera.
Un abrazo grande.
La Wikipata. Explicaciones breves para grandes ideas. Hablemos sobre un tema muy especial. Cómo mejorar la calidad de vida de nuestros perros ancianos. Perros ancianos, portadores de un amor incondicional a quien hace años llevamos en brazos al entrar en casa siendo cachorritos. Y ahora acompañaremos en su vejez con amor y ternura hasta sus últimos momentos. Con cada cana, nuestros perros senior nos cuentan historias de lealtad y momentos compartidos, regalándonos el inestimable premio de su compañía. Este periodo puede traer consigo a nuestros compañeros caninos una disminución en sus habilidades mentales y comportamentales, al igual que nos sucede a nosotros, los humanos. Pero no debemos aceptar estas pérdidas como inevitables. Con el cuidado y la atención adecuados, podemos mejorar y mantener su salud mental, emocional y su calidad de vida.
El sentido del olfato es fundamental para los perros y puede ser una herramienta vital para mantener su mente activa. Actividades que involucren el uso del olfato pueden ayudar a retrasar el deterioro cognitivo. Por ejemplo, podemos jugar a esconder premios, granitos de pienso o juguetes en la casa o el jardín. Enseñarles a seguir rastros de olor que conduzcan a un premio o utilizar juguetes interactivos que liberen comida cuando son manipulados son excelentes formas de mantenerlos estimulados. También es importante adaptar nuestra manera de mostrarles afecto. A medida que envejecen, sus necesidades afectivas cambian. Debemos prestar atención a sus señales para entender cómo prefieren ser tratados. Al dar afecto a un perro anciano, es fundamental ajustarnos a sus necesidades cambiantes con sensibilidad y comprensión. Observar sus expresiones y movimientos nos guiará para ofrecer caricias más suaves y tranquilas, respetando su espacio y confort. Es crucial establecer rutinas reconfortantes que brinden seguridad y mantenernos disponibles para ofrecer compañía y consuelo cuando lo necesiten. Crear un entorno seguro, confortable, tranquilo y accesible asegurará que nuestros perros mayores puedan disfrutar de su vejez con la misma alegría y amor que nos han brindado a lo largo de los años. Eliminar peligros y facilitar el acceso a sus lugares favoritos pueden hacer una gran diferencia en su calidad de vida. Mantengamos rutas despejadas de obstáculos, proporcionemos camas ortopédicas que apoyen sus articulaciones y coloquemos rampas o escalones para ayudarles a subir a lugares elevados. Adaptar los paseos con perros mayores también es esencial para asegurar que disfruten de una actividad física adecuada a su edad y condición. Recomendamos optar por paseos más cortos pero frecuentes a lo largo del día, evitando terrenos abruptos y subidas pronunciadas. Es importante permitir pausas frecuentes para que puedan descansar y explorar su entorno a su propio ritmo. Además, elegir horario y condiciones climáticas más cómodas para evitar el calor excesivo o el frío extremo. Debemos estar atentos a signos de cansancio durante el paseo y ajustar el ritmo según sea necesario. También es clave para su bienestar. Integrar actividades que estimulen su mente, como permitirles oler y explorar diferentes lugares, contribuye significativamente a su felicidad y a su salud integral. Anticipar las necesidades de nuestros perros y adaptar su entorno puede mejorar significativamente su bienestar. Mantener una rutina diaria predecible, introducir elementos que los mantengan estimulados y asegurarles un lugar tranquilo para descansar son pasos clave para su felicidad. Nuestro compromiso con nuestros perros mayores es una prueba de nuestro amor y responsabilidad hacia ellos. Asegurar que sus últimos años sean felices y saludables es un acto de justicia, amor y lealtad. Ellos nos han dado tanto a lo largo de sus vidas y ahora es nuestro turno de devolverles ese cariño y cuidado. Amar y cuidar a nuestros perros ancianos no solo les hace bien a ellos, sino que también enriquece enormemente nuestras vidas.
Hablando de salud animal con Clínica Instituto Médico Veterinario de Álava.
Y si en el espacio anterior Diana Rodríguez nos ha dado unas pautas de mejora cognitiva y emocional de nuestros perros cuando llegan a un periodo avanzado de su vida, queremos seguir profundizando en ellos, pero esta vez desde una perspectiva de la salud física. Y para ello tenemos a uno de nuestros veterinarios de referencia, Joseba de Valle, del Instituto Médico Veterinario de Álava. Buenos días, Egunon, Joseba.
Egunon, buenos días a todos.
Ocurre, Joseba, que como en los humanos, los perros, vamos a decir, cada vez cuentan con más recursos a nivel de salud, a nivel veterinario, cuando van alcanzando determinados momentos, ¿no? Los últimos o el último periodo de su vida. Cuéntanos un poquito cómo ha avanzado la ciencia o la práctica veterinaria en la atención de estos perros geriátricos, ancianos.
Bueno, pues bueno, vamos avanzando, claro que sí, sobre todo el hecho de que en los últimos, vamos a decir, 20 o 25 años se haya incrementado el número de profesionales veterinarios con clínicas veterinarias pequeñas, medianas, grandes, a nivel de todo el territorio, pues hace que la gente haya acudido más, que la gente esté más informada y hoy en día pues los profesionales veterinarios normalmente dan unas pautas, unas instrucciones de cómo atender a la mascota a lo largo de toda su vida, ¿no? Uh-huh. Y es lo que hace que efectivamente, según nuestras mascotas van entrando en años, pues los propietarios sepan muchas veces qué deben hacer y en qué tiempo no es adecuado el hacerlo. Por lo tanto, el trato hacia las mascotas a diferentes edades, pues ya es más asumido por parte de los propietarios, ¿no? Sobre todo en cuanto a las revisiones geriátricas, que es lo que estamos hablando hoy.
Claro, entiendo que a partir de determinada edad, pues habrá que acudir con más frecuencia a esa revisión un poco general, ¿no? Aunque a nuestro perro no le pase nada aparentemente.
Sí, sí, es un poco lo que llamamos la ITV veterinaria, ¿no? Lo hablábamos que diferenciábamos un poco por tamaño de nuestras mascotas, ¿no? Es de dominio público que normalmente los perritos, sobre todo pequeños, pues son más longevos que los perritos de tamaño grande, y a ese nivel pues ponemos unas pautas de inicio de esas revisiones geriátricas a partir desde los 5 hasta los 8 años, ¿no? Según el tamaño de la mascota. ¿Por qué? Pues sencillo, para un dogo alemán los 5 o 6 años ya es una edad bastante adulta, porque la media de vida de estos animales pues es entre los 7 y los 10 años, ¿no?
Sí.
Esa es la media normal. La media de un bichón maltés pues es entre los 12 y los 14 años. Por lo tanto, el inicio de las revisiones geriátricas pues suele ser más tardío, entre los 7 y los 9 años, ¿no? Ahí es un poquito donde se ven las diferencias, ¿no?
¿Cuáles son las patologías, los achaques más habituales que soléis encontrar y que podemos considerar, vamos a decir, propias, ¿no?, de una edad avanzada en los perros?
Sí, bueno, pues en eso se parecen bastante a nosotros, ¿eh? Los problemas del sistema urogenital son muy, muy frecuentes, y los reyes, como en nosotros, son los problemas ortopédicos y de movimiento, ¿no? Es decir, nuestro esqueleto se va desgastando. Tenemos muchos perros urbanitas que, igual que nosotros, hacen mucho sofating,
sí.
Y al final todo eso se nota, ¿no? Se nota en su desarrollo. Los perros de las viviendas, muchos de ellos, su entretenimiento es salir a la puerta disparados cuando suena el timbre desde el sofá. Y ahí pues se producen muchas lesiones, y luego estas conductas inapropiadas de que el perro duerma en el sofá o en la cama y esté todo el rato subiendo y bajando del sofá y de la cama, sobre todo en los perros pequeños, pues al final siempre da problemas, ¿no? Da problemas de codos, de hombros, de columna, y esto se nota.
Uh-huh.
Y en los perros grandes, pues lo mismo. A partir de los Golden hacia arriba, pues pastores alemanes, los bracos, ahora que se han puesto de moda estos de color, los Weimaraner,
sí,
y todo demás, pues muchos problemas ortopédicos, tanto de articulaciones como de columna, ¿no?
Entiendo que habrá determinados problemas que tengan, no sé cómo decirlo, un componente más genético, más habitual según la raza, según el tamaño del perro, como tú bien decías, pero que quizás también hay prácticas en el día a día que pueden acentuar o hacer incluso que no apareciesen ese tipo de problemas de tipo articular, de tipo de huesos,
sí,
etcétera.
Sí, bueno, esto es muy habitual en los perros medianos grandes, pitbull hacia arriba. Pues sobre todo cuando se cogen de cachorros y no se hace una buena pauta de desarrollo, hay mucha costumbre, sobre todo entre la gente joven, pues de hacerles saltar mucho para arriba, subirse a los muros, saltar, atravesar un coche saltando, coger los palos a 2 metros de altura, y siempre les decimos lo mismo: el perro, su esqueleto, está pensado para saltar, ser un saltador de longitud, no un saltador de altura, ¿eh?
Sí, sí.
Y esto lo pagan. Para saltar alturas ya tenemos los gatos,
claro.
Tienen un esqueleto perfecto fisiológicamente y anatómicamente pensado para los saltos de cualquier manera, ¿no? Pero nuestros perros, nuestros queridos perros, están pensados para saltar en longitud, no en altura. Y nos encontramos cada vez más en la consulta perros que con 3, 4, 5 años, sobre todo de estas razas medianas muy atléticas, con problemas de columna graves, pero graves, graves. Entonces, es muy importante que tu profesional de adiestramiento, de desarrollo, de veterinaria, al final te oriente en las cosas que puedes hacer desde que son cachorritos,
claro.
Porque nos encontramos auténticas patologías que son típicas de perros de 8 o 10 años y nos las encontramos en perritos de 2 a 5 años.
Y que eran evitables.
Sí, sí, por supuesto. Y esto es una pena. Además de que haya un componente genético en muchas de ellos, que es otro capítulo que hemos hablado o hablaremos, de las displasias de codo, de cadera, hoy en día de que son cada vez más frecuentes, ¿no?
Volviendo a los perros geriátricos ancianos, entiendo que también la pérdida de, vamos a decir, de recursos perceptivos, ¿no? De los sentidos, oído, vista, etcétera, también es un elemento que puede preocupar a la persona que convive con un perro.
Sí, claro, claro. Todo lo que son los órganos de los sentidos preocupa, pero normalmente ya son perros bastante mayores, a no ser que tengan alguna patología, que sean diabéticos, que tengan algún problema tumoral, y entonces pues desarrolle poco a poco pues unas cataratas o desarrolle una sordera. Pues esto, al igual que nos pasa a los humanos, es algo que con la edad puede ir apareciendo por degeneración, sin sí, claro. que simplemente haya un proceso patológico, simplemente es que se va desgastando el cuerpo, ¿no?
Que no vamos haciendo mayores, vamos.
Sí, efectivamente. Y no hay, no tiene por qué haber otra patología. Tenemos perros que tienen unos problemas de visión importante con 13, 14, 15 años y se adaptan y actúan perfectamente porque el rango de visión que tienen, aunque es menor, ellos se les nota que usan mucho más la nariz, esa nariz maravillosa que tienen. Y entonces compensan y hacen una vida cuasi normal.
Tú nos hablabas del tamaño de los perros como un factor a la hora de que aparezcan estos achaques más pronto o más tarde, pero no sé si también detectáis en razas particulares que cuando cumplen cierta edad empiezan a sufrir, vamos a llamarles achaques propios, ¿no? De quizás de ese tipo de perro, no sé si es así.
Sí, bueno, hay razas que tienen propensión a ciertas patologías, como son los boxers, ¿verdad?, que tienen estos problemas estructurales muchas veces en su columna vertebral y va apareciendo un problema de movimiento importante, ¿no? Y a veces muy joven, ¿no? Ya jóvenes, vamos a decir jóvenes maduros, entre los 7 y los 8, los 9 años. Luego están las razas que por su predisposición, como el pastor alemán, el golden, pues tienen estos esqueletos que muchas veces sufren de lo que llaman una enfermedad que es un desarrollo de cauda equina, que es una especie de patología de inestabilidad lumbosacra, como se van cambiando de nombres científicos, unas veces dicen, no, ahora esto es cauda equina, no, es que ahora no se llama cauda equina, se llama inestabilidad lumbosacra. El problema es el mismo, y esto es muy frecuente que aparezca en razas de este tipo a partir de los 7-8 años.
Por último, Joseba, quería preguntarte a rasgos generales, ¿cómo podemos favorecer que nuestros perros que van cumpliendo estos años, llegando a esa etapa final, vamos a decir, disfruten al máximo del día a día y con la máxima calidad de vida, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora vivo con dos perritas, una tiene 12 años, la otra tiene 10, la pequeña, como tú bien dices, tiene 12 años, es mayor, pero se mantiene perfectamente, y la otra, pues, es un poquito más grande, un pastor vasco, y ya la veo como que ha bajado uno un poquito esa actividad, etcétera. ¿Cómo podemos favorecer que, vamos a decir, no solo que vivan más, que es lo que todos queremos, sino que, sobre todo, vivan mejor?
Sí, bueno, lo primero es importante, y a todo el mundo un poco le comentamos, las revisiones veterinarias médicas, en el sentido de si se pueden hacer dos veces al año. Análisis de sangre, auscultaciones, palpaciones, revisión de ganglios, revisión de la boca, que no hemos hablado de ella, pero la boca en las razas pequeñas suele ser un auténtico desastre y un pequeño nido de otras patologías en otros sitios, el cuidado de la boca, importantísimo. Y a los mayores es importante mantenerles activos, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Es decir, sobre todo cuando se vive en casitas, que muchas veces no salen de su casa, de su chalecito, de su apartamento, es muy importante los estímulos externos. Entonces, el sacarlos de paseo todo lo que se pueda, el estimularlos a jugar con otros congéneres, el mantenerles una dieta adecuada, el evitar la obesidad. Todo esto ayuda a mantener todas las constantes físicas y emocionales de nuestro perro, que son necesarias. Va a llegar un momento muchas veces que por mucho que les ayudemos con artículos como condroprotectores, antiinflamatorios, inyecciones mensuales de ciertos productos que ayudan a los dolores y demás, pues todo esto lo vamos a ir retrasando cuando más activo mantengamos a nuestras mascotas. Y es importante salir de casa, que huelan otros sitios, que cambien de rutas, todo esto es importante para ellos.
Pues con ese último consejo, que yo comparto al 1000 por 1000, nos quedamos. Muchísimas gracias, Joseba, del Instituto Médico Veterinario de Álava, una vez más dándonos información de calidad para el bienestar y para la felicidad de estos animales maravillosos que conviven con nosotros. Eskerrik asko.
Bueno, Sui,
un abrazo
a todos. Agur, agur.
Y con esta charla sobre el bienestar de nuestros perros más mayores, tanto en lo físico como en lo emocional, nos despedimos, os aconsejamos que los cuidéis, se lo merecen, hay que quererlos hasta el último día, y desearos por mi parte un buen fin de semana. También recordaos que podéis escuchar en ondavasca.com este y el resto de episodios de Café con Patas. Hasta Urgón, agur. Make you think she needs it this time. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we did enough. When it got cold, to feel pain than nothing at all. The opposite of love's indifference. So pay attention now. I'm standing on your porch screaming out, and I won't leave until you come. Keep your love.